Fiscalía de Santiago de Cuba pide 9 años de cárcel para el líder opositor José Daniel Ferrer.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial denuncia aumento de la represión del gobierno de Cuba contra grupos religiosos.
Guatemala rompe relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, elogia el papel de la OEA en la región y su ayuda al pueblo venezolano.
Renuncia el embajador de Colombia en los Estados Unidos.
El juicio político al presidente Donald Trump se reanudará el martes.
Estados Unidos sanciona a general iraní por reprimir a manifestantes.
Y el Reino Unido incluye a Hezbollah en su lista de organizaciones terroristas.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ivet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:02 damos inicio de inmediato a las noticias de Cuba.
Se da a conocer una petición fiscal en contra de 4 opositores que integran la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, que fueron detenidos en el año 2019, pero aún sin fecha de juicio. Ivet Pacheco con los detalles en el siguiente informe.
La Fiscalía de Santiago de Cuba pidió al preso político José Daniel Ferrer 1 año de cárcel por el delito de lesiones y 8 años por el cargo de privación de libertad. Su esposa, Nelva Ismaray Ortega, tuvo acceso al documento este jueves cuando lo visitó, acompañada de los 2 hijos mayores de este. También el pequeño de tan solo 7 meses, Daniel José, en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba.
Me entregó la petición fiscal, un relato distorsionado de los hechos, donde la fiscalía está pidiendo que se le imponga una sanción de 9 años, por lesiones 1 año y privación de libertad 8 años. Él no quiere que contraten a ningún abogado porque nos decía, todos los abogados cubanos con capacidad legal están subordinados al Partido Comunista.
La petición fiscal incluye a otros 3 activistas de la Unión Patriótica de Cuba detenidos, al igual que Ferrer, en octubre durante un allanamiento a la sede de la UMPACU en Santiago de Cuba. Según dijo Ortega a Radio Martí, 7 años pide la fiscalía para Roilán Sárraga Ferrer y Fernando González Bayán, mientras que para José Pupo Chaveco pide 8 años por atribuírsele un supuesto delito cometido durante el proceso.
Los mismos cargos de lesiones y privación de libertad, excepto el caso de José Pupo Chaveco.
Ortega comentó además a Radio Martí que encontró a su esposo
más delgado que la vez anterior, y en la gastritis crónica, y no le están dando los medicamentos. Continúa en celda de castigo. Me decía, agradece a cada gobierno, a cada persona si es necesario, no solamente lograr mi libertad y la de los otros 3 detenidos, sino de todos los presos políticos y también la libertad de Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivet Pacheco.
Y la organización Solidaridad Cristiana Mundial denuncia un aumento en la persecución gubernamental a grupos religiosos en Cuba. Desde Nueva York informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El 2019 vio la documentación de 260 violaciones a las libertades religiosas en Cuba en comparación a 151 durante el año anterior. Esto de acuerdo a Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, tal como lo reflejó su portavoz en Londres, Kiri Cancuende.
Our new report has found that religious freedom violations on the island continue to rise and that the main perpetrator is the government.
Nuestro nuevo informe refleja que las violaciones de las libertades religiosas aumentan en la isla y que el violador principal es el gobierno. Esto por medio de la Oficina de Asuntos Religiosos, que por muchos años se ha enfocado sobre grupos religiosos en Cuba. La situación en la isla continúa deteriorándose, no obstante los informes de que en Cuba hay una apertura.
The fact remains that the government is still targeting religious groups.
El hecho es que el gobierno cubano continúa enfrentándose a grupos religiosos. Según Kiri Cancuende, la Alianza Alianza Cubana de Iglesias Evangélicas. Es un destello de esperanza luego de su establecimiento en el 2019 y ahora objeto de opresión gubernamental.
We do urge the international community to continue to call on Cuba to end this persecution of religious groups.
Solidaridad Cristiana Mundial insta a la comunidad internacional a que continúe haciéndole llamados al gobierno cubano para que cese su persecución de grupos religiosos y que proteja además al activista de defensor de las libertades religiosas en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Iglesia de Cristo del estado de New Hampshire recibió recientemente $3,000 de la diócesis del estado para ayudarles a continuar con su trabajo en Cuba.
Desde el año 2014, Christ Church ha enviado delegaciones a Cuba con sistemas de filtración de agua, piezas de repuesto y filtros que se instalan en las iglesias locales para ayudar a la comunidad.
Christ Church ha instalado más de 8 sistemas de agua en los últimos 4 años. Sus delegados también visitan hogares, comparten comidas y rezan con los feligreses cubanos.
Y el fotógrafo Javier Caso dio a conocer una grabación realizada durante un interrogatorio que sufrió en La Habana por parte de la policía del régimen. Ariane González tiene la historia.
¿Cuál es el motivo por el que está aquí, señor?
Primero, la autoridad migratoria puede citar a los cubanos residentes en el exterior, por supuesto.
Una grabación realizada por el fotógrafo Javier Caso durante un interrogatorio al que fue sometido por la policía cubana se ha hecho viral en las redes sociales y se puede consultar en el canal de YouTube de Miguel Coyula, editor del mismo. Caso es residente en Estados Unidos y fue citado el 9 de enero en una dependencia del Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior mientras se encontraba de visita en La Habana. En la grabación se puede escuchar las amenazas por parte de los oficiales al fotógrafo cuestionando su amistad con la actriz Lynn Cruz y el cineasta Miguel Coyula. Además, lo que postea en sus redes sociales argumentando que lo que se publica en Facebook fuera de Cuba, dentro del país, se considera delito.
Trabajar con Lynn Cruz, promocionar obras de Lynn Cruz, no está permitido. Estamos en difícil, nosotros no estamos abriendo. Si se da cuenta, la Cuba no es la misma que ahora. No estamos abriendo nunca.
¿Qué significa? Yo no me puedo reunir con Lincoln.
Sí, bueno. Ah. Pero te voy a decir algo. Tú posteas, promocionas la obra de una persona que aquí no es artista. Y eso en Estados Unidos, en el otro país, eso es la. Cuando entras aquí en Cuba, eso es un delito.
En su página de Facebook, Javier Caso publicó que en este video se recoge el testimonio de su experiencia personal con la seguridad del Estado, una prueba más de la censura y represión a los artistas, intelectuales y opositores cubanos. El primer paso de una cadena de acciones que las autoridades cubanas arremeten impunemente contra todo el que exprese una opinión diferente. Los cubanos tenemos la responsabilidad de hacer algo por nosotros mismos. Es imprescindible que nos expresemos con libertad. Javier Caso es hermano de la reconocida actriz cubana Ana de Armas. En julio del año 2019, Victoria Canel, hija del cineasta, escritor y productor Fausto Canel, también fue citada por la seguridad del Estado e interrogada sobre su amistad con Lynn Cruz y la artista Tania Bruguera. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Población cubana ajena a las votaciones para gobernadores de este sábado. Tomás Cardoso informa.
Este sábado 18 de enero, por acuerdo del Consejo de Estado, se realizarán las votaciones por los nuevos cargos de gobernadores y vicegobernadores que, según expresa la nueva Constitución, la cual dispone que el presidente de la República propone a las asambleas municipales del Poder Popular los candidatos a ambas posiciones. Desde Baraguá, Ciudad de Ávila, el activista de derechos humanos Leonid Carbonel Méndez comenta que la población desconoce quiénes son los candidatos.
La información es manejada por las autoridades del gobierno del municipio. Yo diría con un secretismo total.
En Santa Clara, la semana pasada, a puerta cerrada, se realizaron las pruebas dinámicas de lo que debe ocurrir este sábado, informa el comunicador Guillermo del Sol.
Hicieron una reunión a puerta cerrada con vigilancia de la Policía Nacional Revolucionaria y la Seguridad de Estado en el Teatro La Caridad, que ahí estaban dándole el 1-2-3 a los militantes del partido y a los miembros de la Asamblea Municipal.
La población en la ciudad de Camagüey está ajena a este proceso, informa el periodista Ricardo Fernández Izaguirre.
Vamos a enterarnos cuando se salga ya notificado en la prensa oficial. Yo en lo personal, ahora mismo me preguntas y yo no sé quiénes son las propuestas que nos han sacado al pueblo de esta nueva votación.
Y en estas votaciones, Isla de la Juventud perderá autonomía, concluye desde allí el opositor Adel López.
La isla la dejaron fuera. Día 25 de este mes es que van a haber nominaciones, pero no para gobernador. Ellos van a proponer un intendente que sería el que estaría frente del Consejo de la Administración de la isla.
Y desde Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa, el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, expresa que a este proceso no se le puede llamar elecciones.
El presidente elija a quien él cree que debe someterse a votación. No se le puede dar el nombre de elecciones, por lo menos democráticas no son.
Las elecciones de gobernador y vicegobernadores se realizarán cada 5 años en las 15 provincias cubanas y requiere la aprobación de la mitad más uno de los delegados de la Asamblea Municipal. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El proyecto Manos y Corazón para rescatar perros callejeros espera respuesta de las autoridades trinitarias luego de que fuera presentado en diciembre al gobierno municipal. Yolanda Huerga conversó con su principal gestor.
Rescatar perros y gatos callejeros e implementar acciones de sensibilización sobre el cuidado de los animales es para Denis Valdés Pilar más que un deber, una profesión de fe. Por ello creó el proyecto Manos y Corazón, que desde hace 3 meses opera en Santi Espíritus y en otras provincias del país.
Siempre he sido ambientalista y siempre he sido un animalista desde muy pequeño. Este país le hace falta muchos proyectos que tengan que ver con un tipo de trabajo con los animales.
Tras presentar el pasado diciembre su proyecto al gobierno municipal, el activista espera el apoyo de las autoridades.
Se presentó al gobierno para dejar las cosas claras sobre cuál es nuestro objetivo, por el que estamos recibiendo ayuda del exterior, dinero, medicamentos. El que me atendió le gustó la idea. Él esperaba que alguna persona, alguna entidad se vinculara con esto, inclusive hasta nos ofrecieron un terreno en un futuro, si se aprobara el proyecto, también materiales para construir alguna clínica para perros. Pero sí, hemos recibido ese apoyo de palabra.
Valdés indicó que aunque hay mucho de responsabilidad individual en la cuestión del maltrato animal, el papel del Estado es primordial.
Cada vez que hay una nota informativa en la televisión, en la radio, en los periódicos, no incluyen a los animalistas. Si quisiera minimizar el problema que cada día está tomando más fuerza producto del maltrato animal que hay aquí en este país.
A mediados de diciembre, el Ministerio de Agricultura informó que está revisando un proyecto de ley de bienestar animal luego de que el Movimiento Cubano de Protectores abarrotara las redes sociales y protagonizara manifestaciones públicas para reclamar una normativa legal que resguarde a los animales. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Las autoridades de Cuba acusan al opositor Joel Bravo de encabezar en la ciudad de Santa Clara el movimiento autodenominado Clandestinos, cuyos integrantes han estado pintando de rojo bustos de José Martí y vallas, donde también aparece el rostro de Fidel Castro en La Habana y Santiago de Cuba. Según lo dijo Bravo a Radio Martí, los efectivos policiales trataban en su vivienda de encontrar algún recipiente con pintura.
Ayer sobre las 5:00 de la tarde, la policía política con un fuerte operativo irrumpió en mi vivienda haciendo un registro y buscando algo que nunca pudo encontrar dentro de la vivienda, ¿no? Estaban buscando algo como pintura, spray, esas cosas. Ellos le decían a los que estaban buscando, a los guardias, le decían, busquen sobre todo pomos, si hay spray, pintura, abran los pomos, abran las cubetas, busquen adentro de la cubeta a ver si hay pomos de pintura o algo así. Y me llevaron hacia el centro del UPO, más conocido como Instrucción Penal aquí en la ciudad de Villa Clara, y fui liberado hoy bien temprano. Todo este tiempo fui llevado a cuartos de interrogatorio. La seguridad ha estado amenazándome de que yo soy el que lidero el movimiento clandestino. Es un movimiento que ha venido surgiendo en lo largo y ancho del país y que ha venido haciendo acciones en contra de la dictadura castrocomunista. Pero bueno, mis palabras fueron estas. Yo no lidero ningún movimiento clandestino. Yo soy el secretario general del Frente Orlando Zapata Mayo y presidente del movimiento opositor Juventud Despierta. Me descomisaron mi teléfono, lo está bajo investigación. Quiero responsabilizar la dictadura porque ayer allanó la sede del movimiento opositor Juventud Despierta y del Frente sin una orden de registro y por todas las amenazas que fui objeto, amenazas de muerte de un teniente coronel que vino de la sección 21, se hizo llamar Ariel, dice encargado de todas estas acciones que está haciendo el movimiento clandestino.
Y un reportaje del canal de televisión Univision dice que los tribunales estadounidenses están comenzando a sentir los efectos de la decisión del presidente Donald Trump de permitir demandas por la confiscación de propiedades en Cuba al amparo del título tercero de la ley Helms-Burton.
Entre las compañías que ya enfrentan demandas se encuentran Carnival, Amazon, American Airlines, Expedia, Trivago y Fogo Charco.
Hasta el momento, dice Univision, se han presentado 20 casos contra 67 acusados, pero hay esperando 5.913 reclamos de ciudadanos estadounidenses a cuyas familias se les confiscó bienes en Cuba comenzando en el año 1959.
Se calcula que podrían haber otras 200.000 reclamaciones, acota Univision.
A esta hora iniciamos nuestra revisión de noticias que tienen que ver con los Estados Unidos.
Precisamente Estados Unidos impuso sanciones este viernes a un general de brigada de la Guardia Revolucionaria de Irán por haber supervisado la masacre de 148 personas en la ciudad de Mashhad.
En una rueda de prensa, el encargado de Irán del Departamento de Estado, Brian Hook, anunció las nuevas restricciones que impedirán a Hassan Shabapur obtener un visado para viajar a los Estados Unidos.
El general Shabapur cometió graves violaciones a los derechos humanos contra los manifestantes en Mashhad. Él fue quien supervisó la masacre de 148 iraníes indefensos en la región de Mashhad en noviembre, destacó el diplomático estadounidense.
Y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo que en Cuba, Nicaragua y Venezuela se enfrentan manchas de tiranía en un gran lienzo de libertad en el continente. Michelle Saguet nos dice más desde Washington.
En un discurso en la Organización de Estados Americanos, Pompeo mencionó que la OEA ha estado a la vanguardia en ayudar al pueblo venezolano que está hambriento y oprimido por la crueldad del régimen de Nicolás Maduro. Mencionó las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Maduro, añadiendo que hay más acciones por venir. Pompeo también elogió el papel que jugó la OEA en Bolivia, donde el expresidente Evo Morales fue desplazado por un gobierno interino después de que un informe del organismo denunciara fraude electoral sistemático en las elecciones presidenciales. Pompeo dijo que los pueblos de las Américas han traído una nueva ola de gobiernos con mentalidad de libertad en todo el hemisferio.
Only in Cuba, in Nicaragua, in Venezuela do we face...
Él dice que solamente en Cuba, Nicaragua y Venezuela se enfrentan manchas de la tiranía en un gran lienzo de libertad en nuestro hemisferio. También aprovechó el discurso para elogiar la labor de Luis Almagro como secretario general de la OEA. Almagro busca la reelección en marzo. Habló de su próxima gira por Latinoamérica que lo llevará a Colombia, Costa Rica y Jamaica, y concluyó diciendo que le toca a cada gobierno respetar la dignidad y los derechos de sus pueblos y de mantener un multilateralismo que verdaderamente funcione. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó a la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, o GAO, por sus siglas en inglés, de seguir los dictados de la Cámara de Representantes, un día después de que ese organismo independiente cuestionara la retención de ayuda militar a Ucrania.
La GAO acusó el jueves a la Casa Blanca de violar la ley por retener 214 millones de ayuda militar para Ucrania por razones políticas, en alusión a la petición del presidente para que se investigaran las actividades de un posible rival demócrata a la presidencia, Joe Biden, y su hijo Hunter. Hacen lo que pide la Cámara, afirmó Trump este viernes en Twitter.
El juicio político al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reanudará el martes tras un largo fin de semana debido al feriado nacional del natalicio de Martin Luther King Jr. el lunes. Luis Alberto Facal informa desde la ciudad de Washington.
El Senado emitió una citación a Trump el jueves notificándolo sobre el juicio y los cargos en su contra y debe responder por escrito antes del sábado por la noche. Siete legisladores de la Cámara de Representantes, llamados gestores del caso, presentaron formalmente los artículos de juicio político en una lectura solemne en el Capitolio el jueves. El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, leyó los cargos contra el 45º presidente del país en lo que es solo el tercer juicio político en el Senado Senado en 2 siglos y medio de historia de Estados Unidos. En la historia de la República, ningún presidente ha ordenado nunca el desafío total de una investigación de juicio político. Este abuso de cargo sirvió para encubrir la mala conducta reiterada del presidente. El líder republicano Mitch McConnell dijo que el Senado sería diferente. Esta Cámara existe precisamente, exactamente, para que podamos mirar más allá de los dramas diarios y comprender cómo nuestras acciones impactarán por generaciones. Los gestores de la Cámara tienen que preparar y entregar informes legales el sábado y el lunes. El jueves, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, prestó juramento para presidir el juicio a Trump y momentos después tomó el juramento a 99 de los 100 miembros del Senado que actuarán como jurados para decidir el destino del presidente Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, refuerza el derecho a rezar en las escuelas públicas. Detalles desde Washington con John Burnett de La Voz de América.
El jueves, al conmemorarse en Estados Unidos el Día Nacional de la Libertad Religiosa, el gobierno lanzó lo que llama una guía actualizada que establece lo que el presidente Donald Trump denomina el derecho a rezar. En las aulas de las escuelas públicas de Estados Unidos, los estudiantes no están obligados a rezar, después de que la Corte Suprema dictaminó en 1962 que las oraciones patrocinadas por la escuela violaban la prohibición de la Constitución de establecer una religión oficial. Pero los estudiantes pueden rezar en la escuela si lo desean, ya sea individualmente o en grupo, rodeado de estudiantes que, según las autoridades, han sufrido discriminación religiosa. El presidente reiteró su acusación de que los demócratas opositores están librando una guerra contra los fieles. Hay un creciente impulso totalitario en la extrema izquierda que busca castigar, restringir e incluso prohibir la expresión religiosa. La administración dijo que la directriz ayudará a mejorar la capacidad de una persona para presentar una queja si se le niega la capacidad de participar en expresiones religiosas protegidas. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y a esta hora revisamos el pronóstico del tiempo para toda nuestra zona a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras el sur de la Florida permanece bajo los efectos de un frente estacionario con nublados, brisotes y chubascos, otro frente frío fuerte afectará las aguas del noroeste del Golfo de México en la noche de mañana sábado. Este nuevo frente frío llegará al norte de la Florida en la noche del domingo, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías, y llegará al sur de la Florida y a las provincias occidentales cubanas en la noche del lunes, creando condiciones para una madrugada de martes muy fría. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en horas de la tarde, pero disminuyendo en la madrugada. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas. Ábrela, llegó, ya está aquí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Por Radio Martí, la que te gusta a ti.
A las 6 de la tarde, 24 minutos, damos inicio a nuestra sección de noticias sobre América Latina. Don Bruno.
Guatemala rompe relaciones diplomáticas con Venezuela. Es algo que se veía venir, opinan los expertos. Eugenia Sagastume nos dice más desde la capital de Guatemala.
El presidente Alejandro Yamatei anunció la decisión de su gobierno de romper relaciones diplomáticas con Venezuela y el cierre de la embajada, ordenando a la Cancillería supervisar el desplazamiento del personal venezolano que queda en la ciudad de Guatemala. El anuncio se dio luego de una reunión privada del mandatario con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
Hemos girado las órdenes al señor canciller de que la única persona que queda en la embajada de Venezuela en Guatemala proceda a su retorno y cerramos definitivamente la relación con el gobierno de Venezuela. Vamos a cerrar la embajada.
Yamatei ya había mostrado públicamente su rechazo al presidente Nicolás Maduro, quien en octubre de 2019 no le permitió el ingreso a Venezuela, por lo cual para el analista en política internacional Mario López la decisión no sorprende.
Esto se debe a un revanchismo político porque el presidente Yamatei ha dejado de manifiesto públicamente que él apoyará a Guaidó.
Sin embargo, López considera que las mayores repercusiones se darían en el tema migratorio para los venezolanos que viven en Guatemala y los guatemaltecos que quieran viajar a Venezuela.
Hay una comunidad venezolana creciente o importante en Guatemala y evidentemente el estatus migratorio de esas personas pueden variar o de los guatemaltecos que quieran ir a Venezuela se puede ver complicado.
El canciller venezolano Jorge Arreaza reaccionó a través de Twitter criticando la decisión de Yamatei que, según dijo, pretende quedar bien con Donald Trump. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, anunció este viernes su renuncia en una carta dirigida al presidente de Colombia, Iván Duque.
La salida de Santos llega después de la divulgación de una conversación privada con el canciller, con la canciller Claudia Blum, y en la que el diplomático cuestionaba el funcionamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la labor de dos exministros colombianos.
Santos hizo un repaso en la misiva de su gestión como el fortalecimiento de la relación con Washington en la lucha contra el narcotráfico y la mayor concesión de ayuda por parte del Congreso de los Estados Unidos para paliar los efectos de la crisis venezolana.
El foro penal venezolano dice que Venezuela está por encima de Cuba en la cantidad de presos políticos con la mayor cantidad en la región. Carolina Alcalde, con nuestra corresponsal en Caracas con los detalles.
La Organización Defensora de Derechos Humanos Foro Penal afirmó que actualmente en Venezuela registran 392 presos políticos. Alfredo Romero, director de la ONG, destacó que la represión se intensificó en los últimos meses y afirmó que Venezuela es el país con más presos políticos en el continente.
Venezuela supera en casi 4 veces el número de presos políticos que existen en Cuba, siendo Cuba uno de los países más represores también de América. Venezuela entonces pasa a ser el país más represor, al menos de toda América, y la represión no solo se limita a los ciudadanos venezolanos, sino también se incluyen allí ciudadanos europeos y también hasta ciudadanos de otros países de América.
Gonzalo Imiop, director y vicepresidente del Foro Penal, se refirió a las violaciones a los derechos humanos de los indígenas en el sur de Venezuela, donde asegura que la maquinaria de represión se ha focalizado en esa zona del país, en donde aumentó la extracción ilegal de minerales como el oro.
En el estado Bolívar es el estado en el que se han materializado más actos de persecución, de represión por motivos políticos recientemente. Tenemos 22 presos políticos registrados solamente desde diciembre hasta acá.
Sobre este caso, el gobierno en disputa se pronunció recientemente asegurando que los detenidos presuntamente estaban involucrados en el asalto contra una unidad militar en el sur del país, lo cual fue calificado como una acción terrorista. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el primer teniente de la aviación venezolana, Luis Hernando Lugo Calderón, está detenido por las autoridades venezolanas desde hace más de 4 años y la familia del uniformado pide su liberación. Celia Mendoza, de La Voz de América en New York, presenta el siguiente informe.
Este es el documento que, según la familia del primer teniente de la aviación venezolana, Luis Hernando Lugo Calderón, garantizaba su liberación por cumplimiento de condena, la cual aseguran fue arbitraria tras haber sido acusado de participar en un plan contra el gobierno denominado Golpe Azul.
De acuerdo al recómputo que se hizo el año pasado, un nuevo contaje determinaba que eran 4 años, 9 meses y 10 días. Ofreciendo como fecha de su liberación para el 22 de noviembre del año 2019. Esto no ha sido posible que se haya liberado.
Según Leila Calderón, tía del detenido, han agotado todas las instancias legales en Venezuela en busca de una respuesta y ahora esperan elevarla ante las Naciones Unidas.
Que de verdad
estos organismos internacionales ejerzan mayor presión y que se agilicen los procesos, porque mucha gente, no nada más mi hermano, está sufriendo.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro anunció la liberación de 14 presos políticos a principios de enero de 2020. Sin embargo, Lugo no estuvo dentro de ellos.
Se hacen las cosas por el camino correcto y estas personas no responden. Tenemos el temor de que mi hermano lo sigan torturando.
Acciones denunciadas por Foro Penal de Venezuela y negadas por las autoridades venezolanas. La Voz de América preguntó acerca de este tema al vocero del secretario general Stefan Dujarric, quien indicó que indagaría en este tema y aún no podían dar una respuesta. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
Gracias por seguir en nuestra sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio Ale saludamos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez. En la edición se encuentra Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6 de la tarde y 31 minutos damos inicio a esta segunda media hora de Noticias con Cuba.
Activistas de diversas agrupaciones opositoras dentro de Cuba unieron sus esfuerzos en rechazo a la represión gubernamental dentro de la campaña Pa' la Calle. El opositor habanero José Díaz Silva comentó con Radio y Televisión Martí acerca de las actividades que han desarrollado.
Con algo amarillo, el color de la resistencia, el amarillo, y esto es en toda la isla, en todas las organizaciones. Hemos estado inmensos en esta campaña, hemos estado en los parques, en las casas, se han hecho comentarios, se han hecho videos, se han puesto tiras amarillas en distintos lugares, en parques, en algunos centros de trabajo, y bueno, y la policía atrás de nosotros, ¿no? Pero como no ha sido en un solo lugar, como decir, vamos a reunirnos en un solo lugar, no han podido detenerla a nadie porque han sido el que no ha podido salir de su casa, lo ha hecho en su casa, el que estaba en un parque lo ha hecho en un parque, y así todo salió de lo más rico. Una de las cosas buenas y bonitas que tiene la campaña esta es que ha enseñado a los cubanos a unirse y a sumarse en ella. Aquí están organizaciones de todas las líneas políticas, solamente con un solo pensamiento, ¿no? La libertad de los presos políticos, la libertad de Cuba y el cese de la represión que mantiene el régimen contra los activistas de los derechos humanos y contra el pueblo en general. Esto abarca no solamente a los activistas de los derechos humanos, el pueblo está sufriendo las consecuencias de mantener este régimen encaprichado ahí en su política.
Y en Camagüey han aparecido algunas pintadas que podrían ser del grupo Clandestinos. Yolanda Huerga tiene más información de esto.
Una pintada que podría ser de la autoría del grupo Clandestinos apareció este jueves en la pared de la sede de la administración del distrito Joaquín de Agüero, en el reparto La Vigía de Camagüey.
Hubo dos en La Vigía, una al lado de mi casa, la sede del distrito Joaquín de Agüero, donde radica la administración de esa entidad gubernamental, Andrés Sánchez, esquina Joaquín de Agüero. Y la otra, que fue ya un poco de pintura tirado contra un muro al lado de la puerta, en la tienda Shopping La Borla.
Confirmó el director del medio independiente La Hora de Cuba, Henry Constantín. La prensa oficial de la isla ha dado una amplia cobertura a las acciones del grupo.
El Estado, el régimen, cuando está muy preocupado por un fenómeno, digamos, que lo ataque, que lo critique, o que lo ponga en entredicho, pues usa los medios de prensa. Ha pasado con el caso de Daniel Ferrer, con la huelga de hambre de Guillermo Fariñas hace muchos años atrás. O sea, en momentos álgidos, el gobierno echa mano a su último recurso. Bueno, a mí en Camagüey, por ejemplo,
ejemplo, me han sacado por los medios locales. Esta exposición en los medios oficiales de Clandestino es que están muy preocupados con Clandestino. Eso sí es lo segundo, claro.
El periodista opinó que Clandestinos parece ser acéfalo, pero está instando a los cubanos a apropiarse del espacio público que les pertenece.
O sea, hay gente que ya por las redes sociales, estoy seguro, se ha entusiasmado con esto y pues decide pues hacer su propia pintada. Molestias en Cuba tienen muchísima gente por ahí y pintura roja, alguna queda. No hay un liderazgo, la página en internet no dirige nada, no coordina. De hecho, cuando nuestro medio hoy le preguntamos si ellos asumían la autoría de las pintadas en Camagüey, respondieron, todos somos clandestinos.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, destacó el jueves la labor del dirigente opositor venezolano Juan Guaidó, a quien catalogó de único presidente legítimo de Venezuela, y recordó la causa de Cuba al dar un grito de ¡Viva Cuba Libre!
En un acto de campaña electoral en la Florida, organizado por la coalición Latinos for Trump, Pence criticó a los precandidatos presidenciales por el Partido Demócrata al indicar que se encuentran muy a la izquierda en el escenario político.
El vicepresidente agregó que las propuestas que hacen los aspirantes del Partido Demócrata son tan socialistas que se asemejan a las que emanan de los regímenes de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua.
Y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel respondió a preguntas hechas por la agencia de prensa asociada, la AP, en Las Tunas el jueves por la noche. Aparentemente esas preguntas se centraron en la relación bilateral con los Estados Unidos.
En el intercambio, Díaz-Canel dijo que era una mentira que si Cuba cambia algunas posiciones y abandona la solidaridad y el apoyo, que se abrirían las puertas de Washington.
Aún así, dijo que La Habana quiere las puertas abiertas para un diálogo serio con Estados Unidos, fundamentado en el respeto mutuo entre ambas naciones, acotó.
El gobierno del presidente Donald Trump inició procesos de deportación contra 25.044 cubanos que llegaron a los Estados Unidos en el año 2019, cifra que supera periodos anteriores cuando los cubanos disfrutaban de mayores amparos migratorios, informaron las agencias de noticias EFE y El Nuevo Herald.
Esta cifra es casi cuatro veces mayor que la del año 2018, cuando se contabilizaron 6.780 casos de cubanos en proceso de deportación, según datos del Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse en New York.
Hasta enero del año 2017, fecha en la que el expresidente Barack Obama eliminó la política pies secos, pies mojados, los cubanos recibían en exclusiva un amparo legal con solo pisar suelo de los Estados Unidos.
Ahora los inmigrantes cubanos no tienen un trato preferencial, aunque todavía les queda la conocida ley de ajuste que les permite solicitar la residencia permanente al cabo de un año y un día de haber entrado legalmente al país, según el Nuevo Herald y la agencia de noticias EFE.
La periodista Mary Anastasia O'Grady afirma que Cuba continúa siendo una amenaza en la región por su apoyo a gobiernos antidemocráticos como los de Venezuela y Nicaragua. Pedro Corzo informa.
La periodista estadounidense María Anastasia O'Grady, columnista del diario The Wall Street Journal, considera que el régimen cubano continúa siendo una amenaza para el hemisferio por su apoyo a gobiernos y dirigentes que son enemigos de la democracia.
I suppose it's not the exact same threat.
Yo supongo que no es exactamente la misma amenaza, porque cuando era un satélite de la Unión Soviética, a lo mejor era diferente a la manera en que amenaza a la democracia ahora. Pero yo diría que continúa siendo una amenaza a la democracia, porque apoya a gobiernos antidemocráticos en la región y los provee con mucha especialización en asuntos como la inteligencia, ciberespionaje y diferentes métodos que ha perfeccionado en 60 años de tiranía.
Agrega que Venezuela y Nicaragua son dos ejemplos de la asistencia que presta Cuba a regímenes dictatoriales.
For example, in Venezuela.
Venezuela provee muchos métodos y tecnología que ayuda al gobierno de Venezuela, a la dictadura, a espiar, infiltrar a grupos dentro de los militares y básicamente controla a la población y a imponer un tipo de miedo entre las personas que si ellos no cumplen con el régimen, o si se rebelan, o si tratan de crear una resistencia en contra de la dictadura en Caracas, entonces no van a tener acceso a alimentos, que a lo mejor se arriesgan a ir a la cárcel. Estos son todos métodos que los cubanos han perfeccionado en más de 60 años y continúan esparciendo en la región. También le proveyeron, por ejemplo, protección a Evo Morales cuando era el presidente de Bolivia. Ellos proveen mucho apoyo en términos de tecnología y metodología a gobiernos como a Daniel Ortega en Nicaragua, etc.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le comentaba en mi anterior acerca de las actividades de ese grupo que ha surgido en Cuba llamado Clandestinos, que han despertado la esperanza de un cambio en la dictadura cubana que ellos consideran inevitable. Y creo están interpretando muy bien los sentimientos y los deseos del pueblo esclavizado de Cuba, que pide a gritos ese cambio, pero que no han logrado organizar una resistencia activa y constante para lograrlo. En el video que se puede ver en la página de Facebook de este grupo, dan instrucciones a los demás cubanos de cómo actuar para demostrar su desacuerdo con la revolución y apoyar un cambio político dentro de la isla, que es la aspiración y la lucha de todos los disidentes y opositores en estos años. La simpatía que está logrando dentro de la población Clandestinos se basa principalmente que no comprometen a cara descubierta a ningún cubano de a pie. Algunas de las instrucciones son, por ejemplo, que usen máscaras, gorro, guantes, utilizar una peluca, una bufanda, no pisar la pintura para no dejar ahí la huella y no moverse mucho, no hablar con nadie, hacer las acciones solo con una persona de extrema confianza, y siguen en sus recomendaciones diciendo que actúen en parejas, uno vigila y el otro actúa, no hacer grupos de más de 4 miembros, no tener contactos con otros grupos, actuar en lugares públicos donde pueda ser visto el mensaje, estudiar bien el área previamente y dónde están situadas las cámaras de película, el tiempo de los semáforos y las horas más concurridas, hacer fotos de cerca y de lejos, publicarlas con un perfil falso, actuar lejos de donde vives. Todo eso lo escribieron junto al mensaje: todos somos clandestinos. En mi próximo comentario seguiremos analizando este fenómeno que tiene la dictadura cubana muy, muy, pero muy preocupada. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Seis de la tarde, 42 minutos, vamos con noticias de América Latina.
Los recientes casos de suicidio de jóvenes opositores al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, víctimas del asedio y la persecución policiales, lleva a psicólogos y religiosos a emitir un SOS acerca de la grave crisis por la que atraviesa Nicaragua. El tema es abordado en el siguiente informe directamente desde Managua, capital de Nicaragua.
Marcos Novoa, de 26 años, Brandon Sandoval, 23 años, José Iván Gutiérrez, 27, Valentina Gutiérrez, 20 años, y Carlos Fornos, de 22 años, son los jóvenes opositores al régimen de Daniel Ortega, que en los últimos días han decidido privarse de la vida a través del suicidio. Todos ellos sufrieron de persecución y asedio por parte de la Policía Nacional en sus viviendas y en los lugares donde ellos querían movilizarse. Muchos de estos jóvenes que ahora pasaron a la lista de suicidas estuvieron como prisioneros políticos en las cárceles del régimen de Daniel Ortega. Para el sociólogo y psicólogo Miguel España, urge de emergencia una atención integral.
La crisis de abril a esta fecha ha reactivado los duelos. Ya anteriormente había más de 500.000 nicaragüenses fuera emigrando. Se han sumado a esta lista más de 90.000 nuevos migrantes, la mayoría en Costa Rica. Las familias nicaragüenses no tienen ni siquiera para pagar el alquiler de su. Las familias nicaragüenses tienen que andar posando. Las familias nicaragüenses no tienen para comprarle la leche a sus niños, poner el plato de comida en la mesa a sus niños, a su familia, están en el desempleo abierto o en la sobrevivencia.
El sacerdote católico Edwin Román abrió una línea telefónica en la ciudad de Masaya para atender a jóvenes que han caído en estados depresivos para evitar que esta cifra de suicidios sigan aumentando en nuestro país. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
El enviado personal del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Jean Arnault, rechazó expresamente las últimas declaraciones del exmandatario Evo Morales, sumándose al manifestado por muchos actores nacionales, quien se refirió a organizar milicias armadas si regresaba a Bolivia. Desde la Organización de las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez tiene el informe.
El enviado personal del secretario general a Bolivia, Jean Arnault, resaltó la necesidad de que todas las partes en Bolivia eviten toda acción violenta o también la amenaza de violencia. En este contexto, el señor Arnault se une a los actores nacionales en Bolivia que han manifestado su rechazo a declaraciones recientes del ex líder Evo Morales. Esto de acuerdo a la Secretaría de Naciones Unidas, tal como lo reflejó Stefan Dujarric de la Riviere, portavoz del secretario general Antonio Guterres, quien afirmó que el enviado personal Jean Arnault dijo acoger el fallo de cortes bolivianas para prorrogar los mandatos de las ramas ejecutivas y legislativas y de las autoridades subnacionales. Dujarric de la Riviere añadió: el enviado personal del secretario general hizo énfasis que ha de proseguir el proceso electoral y que todas las partes han de evitar la acción violenta o la amenaza de violencia. En ese sentido, el señor Arnault se unió a los que manifestaron el rechazo expresado por actores nacionales ante declaraciones hechas por el ex líder Evo Morales. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Revisamos a continuación otras noticias internacionales.
El gobierno del Reino Unido incluyó este viernes al partido milicia libanés Hezbollah en su lista de organizaciones terroristas, informó el Departamento del Tesoro de Gran Bretaña en un comunicado.
La nueva orden implica la congelación de los activos de Hezbollah y límites a las relaciones con esta organización, una de las más importantes del Líbano en términos tanto políticos como militares.
El ayatolá Ali Jamenei, dirigente supremo de Irán, ofició hoy por primera vez en 8 años los rezos del viernes tradicionales en el mundo islámico.
Jamenei pronunció un ardiente discurso en el que instó que Irán no cederá ante la presión de los Estados Unidos después de meses de sanciones y una serie de crisis, incluyendo el asesinato de un alto general iraní y el derribo de un avión de pasajeros ucraniano.
El ministro de Canadá de Relaciones Exteriores prometió el jueves no descansar hasta que Irán dé al mundo respuesta sobre el derribo accidental con un misil de un avión de pasajeros de Ucrania, en el que murieron 176 personas, incluyendo 57 canadienses. La agencia de noticias AFP presenta más detalles en el siguiente informe.
Aumenta la presión sobre Irán por el derribo accidental de un avión civil ucraniano. Representantes de los países afectados por la tragedia se reunieron el jueves en Londres para exigir que Teherán juzgue a los responsables e indemnice a las familias. Entre los 176 fallecidos figuraban ciudadanos de Canadá, Reino Unido, Ucrania, Suecia y Afganistán.
A la luz de una tragedia tan horrenda, hay muchas, muchas preguntas. Las familias quieren respuestas, todos los países reunidos aquí quieren respuestas y la comunidad internacional quiere respuestas. El mundo está esperando esas respuestas y no descansaremos hasta obtenerlas.
En un primer momento, las autoridades iraníes negaron toda implicación en el derribo el 8 de enero del Boeing 737, como aseguró desde un principio el gobierno canadiense. Solo reconocieron su responsabilidad días después cuando Canadá, Francia y Estados Unidos dijeron tener pruebas de inteligencia del uso de un misil e Irán afirmó que se trató de un error humano. El despegue del avión que iba de Teherán a Kiev coincidió con la andanada de misiles que Teherán disparó contra 2 bases iraquíes que albergaban tropas estadounidenses. El ejército iraní señaló que un soldado disparó contra la aeronave al confundirla con un misil de crucero y no obtener confirmación por un problema en su sistema de comunicación.
Y Rusia abogó este viernes por una pronta reunión con los países europeos sobre el acuerdo nuclear con Irán para mantener una conversación honesta sobre el futuro de este pacto.
La petición tiene lugar después de que Francia, Alemania y el Reino Unido activaran el mecanismo de resolución de disputas con Teherán.
Y las autoridades sanitarias de China confirmaron hoy la segunda muerte provocada por un nuevo tipo de coronavirus similar al síndrome agudo respiratorio grave SARS.
El caso tuvo lugar en Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes y donde se registró también la primera víctima mortal.
Y continúan las dificultades en prisión para el abogado Roberto Jesús Quiñones Haces. Así lo informa a su hijo Roberto José en entrevista con Tomás Cardoso en nuestra sección Noticia en Perspectiva.
Un saludo, Roberto José Quiñones Haces. En la capital norteamericana fue la visita de tu papá, el licenciado Roberto Jesús Quiñones Haces, el combinado Guantánamo, por parte de su esposa. Cuéntanos, Robertico, ¿qué pasó? ¿Qué pudiste conocer a través de tu mamá?
Bueno, Tomás, básicamente se mantiene la misma presión contra mi papá. Una represión constante. Creo que le cancelaron el pabellón que tenían para este mes, no le han dicho nada todavía, cuando ya deberían de haberle autorizado esa visita, que es un derecho que él tiene. Continúa una revisión constante cada vez que mi mamá va a entrar, va a llevarle algo. Esta vez le dejaron pasar, creo que solamente papel y bolígrafo y unos libros que él quería, no se lo dejaron entrar, cuando eran libros que no son ediciones del exterior ni nada de eso, sino que son libros publicados en Cuba. No sé, tienen un miedo tremendo a que mi papá continúe escribiendo o eso es un derecho que él tiene de poder entrar a esos libros, no le permiten hacer nada de eso.
¿Y papel y lápiz le permitieron ahí entrar o no?
Papel y lápiz se lo permitieron con tremendo problema, una cosa que es increíble. Un derecho que él tiene. Y bueno, por otra parte, mi mamá lo vio un poco flaco porque dice que estaba con diarrea en estos últimos días y bueno, te imaginas las condiciones de sanidad y la alimentación y todos los problemas que hay.
O sea, ahí el combinado sur sigue los problemas en cuanto a la alimentación y en cuanto a atención médica y demás, ¿qué nos puedes decir?
Sí, imagínate, hay una asignación tremenda, la humedad que existe en eso, la comida que está podrida, la rata que hay en el lugar, es decir, es un desastre total de sanidad. Ya mi papá lo describió en unos artículos que él pudo sacar de la prisión.
Robertico, ¿y qué le dijo Roberto a tu mamá?
No, de ánimo se encuentra bien y él sigue... Y él sigue defendiendo su pensamiento y su ideal, aunque esté adentro, y eso sí no lo pueden, a él no se lo pueden detener.
En cuanto a la situación de salir a coger sol, ¿ya está saliendo todavía?
Sí, creo que le permiten salir a coger sol al patio, pero la enfermedad de la piel que él tiene, de la psoriasis, sigue todavía en malas condiciones, porque en ese estado en el que está allá adentro en prisión, eso no es un lugar donde él va a poder darle tratamiento a la enfermedad como se debe.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y en nuestra sección de salud esta tarde, la doctora Maritza Fuentes nos habla sobre un tema preocupante, la arterioesclerosis.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de esa terminología que estoy segura que usted ha escuchado muchísimo, que se llama arteriosclerosis. ¿Sabe usted lo que es? La arteriosclerosis es una afección en la cual la placa se acumula dentro de las arterias y la placa, lo que le llamamos los médicos placa, es una sustancia pegajosa que está compuesta por varios ingredientes: grasa, colesterol, calcio y otras sustancias que se encuentran en la sangre. Con el tiempo esta placa se endurece y lo que hace es disminuir el diámetro de las arterias que conducen el flujo de sangre rica en oxígeno hacia los órganos y sistemas, fundamentalmente hacia el corazón y hacia el cerebro. La arteriosclerosis puede llevar a problemas graves, como por ejemplo la enfermedad de las arterias coronarias, como su nombre lo indica. Estas arterias llevan sangre a su corazón y cuando se bloquean, entonces es la causa en la cual la persona pueda sufrir
sufrir una angina de pecho o un ataque cardíaco de momento. También puede ocasionar enfermedades de las arterias carótidas. Las arterias carótidas precisamente son las que llevan la sangre oxigenada a su cerebro. Cuando estas arterias se ven bloqueadas o disminuye el diámetro, que es el flujo sanguíneo que lleva precisamente el oxígeno al cerebro, pues entonces es una de las causas de un ataque cerebral. Y también existe la tercera posibilidad, que es la enfermedad arterial periférica. Estas arterias están en sus brazos, en las piernas y en la pelvis, y cuando se bloquean, usted puede sufrir adormecimiento, dolor y a veces hasta infecciones en los miembros inferiores. En general, la arteriosclerosis no presenta síntomas hasta que una arteria se estrecha demasiado. Recuerde que una arteria es como una tubería. Cuando decimos que se estrecha, imagínese una tubería internamente cuando se estrecha, porque estas placas de ateromas, que son las grasas, el colesterol y el calcio, se pegan a las paredes, pues entonces en esta tubería disminuye el flujo de sangre. Si se lo imagina como una tubería, imagínese que disminuye, que corra el agua por esa tubería porque las paredes están obstruidas. Entonces, muchas personas no saben que sufren de arteriosclerosis hasta que no tienen esa emergencia médica en la cual le hacen un diagnóstico. Un cambio en el estilo de vida puede ayudar. ¿Cuáles? Bueno, tratar de comer saludable, hacer algún tipo de ejercicios, como caminar, simplemente caminar, bailar, la actividad física que a usted le guste, que le relaje, que la disfrute. Y por favor, manejar el estrés es uno de los factores más importantes para prevenir el endurecimiento arterial, aunque usted no lo crea. Y adivine qué me falta por mencionar. El famosísimo hábito de fumar. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver el hábito de fumar con el interior de las arterias? Pues sí, es una de las razones por las cuales el interior de las arterias se puede endurecer y ocasionarle a usted un infarto o un derrame cerebral. Téngalo en cuenta. Éxitos bendecidos.
Tiempo para los deportes con Don Pepe Lacayo en vivo.
Ay, muchísimas gracias. Bueno, todo el mundo pensaba que había terminado por fin la saga esta de los de hacer trampa robándole las señas a los equipos contrarios, y da la casualidad que en las redes sociales estalló por alguna razón desconocida, supuestamente por los fanáticos Yankees que todavía no están contentos, porque José Altuve le conectó un jonrón al cubano Aroldis Chapman para decidir el sexto juego del campeonato de la Liga Americana, dejando en el campo a los Yankees y los Astros clasificando a la Serie Mundial. Cuando se conectó ese jonrón, hubo un par de escenas cuando José Altuve estaba corriendo las bases. Hoy en día se acostumbra en las mayores a festejar un cuadrangular que decide un partido, arrancándole la camiseta al jonronero y luego festejando en el home plate. Y como él no quería que le hicieran eso, entonces ahora los fanáticos Yankees están diciendo, bueno, obviamente no quería hacer eso porque tenía un dispositivo electrónico abajo, debajo de la camisa, diciéndole lo que venía, el lanzamiento que venía. Bueno, dice a José Altuve que eso no es verdad, que jamás. Además, lo que él tuvo que haber dicho es, no, eso es imposible, porque ya este año no estaba Alex Cora ni Carlos Beltrán en el equipo de Houston, o sea que no estábamos haciendo trampa este año. Eso es lo que tuvo que haber dicho, en vez de decir, no, yo jamás haría eso. ¿Okay? Y yo creo que José Altuve no haría eso. ¿Okay? Ahora sí, pasamos al fútbol internacional. Hoy arrancó la jornada número 20 de la Liga Española. El Getafe, que está en las afueras de Madrid, derrotó 3-0 al Leganés. Pero el partido que Bruno quiere ver se va a jugar mañana a las 10 de la mañana. Real Madrid en casa contra el Sevilla. Ahí el Real Madrid va a llegar con su copa de la Supercopa Española, ganada en Arabia Saudita el fin de semana pasado, y se la va a mostrar al Sevilla. Mira, tú nunca has ganado uno de estos en Arabia Saudita, nosotros sí la acabamos de ganar. El Atlético de Madrid juega mañana contra el Eibar a las 3 de la tarde, y Bruno quiere ver a las 6 de la madrugada, el domingo, Valencia contra el Mallorca.
Lo voy a ver.
Así es, y a las 3 de la tarde, Barcelona contra el Granada. Hoy por hoy, el Barcelona y el Real Madrid empatados, ambos con 40 puntos tras 19 partidos. Atlético de Madrid de tercero, el Sevilla en el cuarto lugar. Esos cuatro irían a la próxima Champions League. La Real Sociedad de San Sebastián y el Valencia y el Getafe irían a la Europa League. Y también arrancó jornada número 18 en la Liga Alemana, en la Bundesliga, con impresionante paliza que recibió el Borussia de Mönchengladbach, que perdió contra el Schalke 0-4. Este es un resultado sorprendente porque el Borussia está estaba en el segundo lugar de la Bundesliga. Hay que esperar que termine la jornada 18 para ver si va a permanecer ahí. Pero tenía que ganar este partido porque estaba a 2 puntos detrás del Leipzig y ahora se le puede pasar por encima el Bayern de Múnich si gana este fin de semana contra el Hertha de Berlín. El Borussia Dortmund juega contra el Augsburgo y el Leipzig contra el Unión Berlín. Me están diciendo, damas y caballeros, que más deportes dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí.
Así me gusta.
Y así ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A nos despedimos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ivet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. La edición estuvo a cargo de Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Y en los deportes, Pepe Lacayo. Sigan en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.